Lacazette frena, Steve Wobi cerca el rebote, ¡Saka! ¡Bombazo de los Gunners! Here's Ozil, Lacazette.
Bienvenidos amigos de Arsenal en América a este nuevo episodio, este nuevo capítulo de los podcasts en los que analizamos todo lo que tiene que ver con el Arsenal Fútbol Club propiamente dicho, y esta vez con la victoria del Arsenal frente al Newcastle en el partido correspondiente a una nueva fecha de la Premier League, la fecha número 32, en la que el Arsenal se impuso por 2-0, un triunfo importante porque con esa victoria superaba al Tottenham en la tabla de posiciones y se colocaba en el tercer puesto. Así que ahora el conjunto de Emery está por encima de los Spurs con 2 puntos de ventaja. El Arsenal tiene 63 con una diferencia de gol de más 26 y el Tottenham se ubica por debajo junto al Manchester United, ambos con 61 puntos. Mi nombre es Rodrigo Dubel, les doy la bienvenida a este nuevo episodio donde voy a estar analizando el partido junto a Mati Terzic. Bienvenido, Mati, a este nuevo podcast de Arsenal en América.
Rodri, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes, buenas noches para quien sea que nos escuche de noche. Sí, un buen partido, ¿no? Y un buen triunfo, y sobre todo un triunfo importante cuando, quedando, ¿qué?, 7 partidos de la temporada, subimos al tercer lugar, superamos a Tottenham una vez más, vuelve a establecerse el orden como debería ser en el norte de Londres, y este 2-0 bastante tranquilo, cómodo por momentos, me parece, nos da bastante esperanza respecto de lo que va a ser el resto de las fechas que tenemos por delante en la Premier League, porque si bien esto es algo que hablamos en algún momento, de que hay 5 partidos como visitante de los 7 restantes, los rivales que vamos a tener enfrente nos motivan a pensar que esto de terminar terceros y de clasificar automáticamente a la próxima Champions League, más allá de lo que pueda suceder con la Europa League y el próximo choque contra Napoli por cuartos de final, me parece que es el objetivo principal y de lo que venimos hablando desde que empezamos esta serie de podcast. El objetivo principal, ¿cuál es? Jugar la Champions League 2019-2020. Y en eso estamos cuando faltan nada más que 7 fechas.
Así es, estamos muy cerquita del final del campeonato en la Premier, ya en la recta final el Arsenal ha acelerado el paso, podríamos decir, sí. Comenzó a ganar y ahora se ubica por encima del Tottenham y el Manchester United, que son nuestros principales competidores junto al Chelsea, podríamos decir, también, en esta historia, sí, de quedar dentro del top 4 para poder clasificar a la próxima Champions. Ya el Liverpool y el City están haciendo su lucha aparte por la pelea por el título. Ellos están peleando el campeonato, pero nosotros estamos enfocados en lo que es clasificar al Champions, como lo decíamos, y el Arsenal recibía a un Newcastle que está en la parte baja de la tabla. No está complicado con el descenso, a no ser que empiece a perder y no pare de aquí al final del campeonato, pero en teoría tiene la permanencia prácticamente asegurada el equipo, sí, de Rafa Benítez, que no tenía un buen récord frente al top 6 en los últimos 15 partidos ante los primeros 6 equipos que siempre pelean en lo más alto. Había perdido 14 y empatado 1, o sea, en los últimos 15 partidos ante el top 6 no había ganado ninguno el Newcastle, y visitaba el Emirates ante un Arsenal que había tenido largo descanso después de unos 15 días bastante agitados, en los que salió muy airoso, en los que consiguió muy buenos resultados y en los que tomó impulso para lo que parece que será un final de temporada fructífero, esperemos, con el equipo logrando sus objetivos. Planteaba Emery, Mati, el partido con su línea de 3, que se convierte en línea de 5, sí, con 2 mediocampistas centrales, en este caso Ramsey jugando más un rol más defensivo, algo que hizo en los últimos partidos, sí, con otra titularidad de Ozil, que parece que finalmente está convenciendo a Emery, ¿no?, en este momento, después de un inicio de temporada bastante relegado, sin minutos, donde tampoco él estaba muy bien físicamente, ¿no? Eso hay que decirlo, porque tampoco era que el entrenador lo quitaba de las formaciones titulares solo por cuestiones tácticas, sino que también el alemán estuvo bastante, bastante mermado a nivel físicamente, ¿no? Con dolores en la espalda y no lograba ponerse sano, pero Ozil ha iniciado bastante de los últimos partidos el Arsenal ha conseguido resultados y parece que eso empieza a acomodarse, y con Lacazette ganándole la pulseada a Aubameyang, ¿no?
Sí, un Aubameyang que aparentemente estaba con algunos problemas de salud menores, se hablaba de gripe, de algún resfrío, de un poco de fiebre, no está del todo claro, pero bueno, arrancó desde el banco como un 3-4-1-2 o 2-1, dependiendo de la posición que ocupara Iwobi allí en la izquierda, un Özil más flotando con libertad en esa posición que le encanta jugar al alemán, pero... Más allá de, bueno, vamos a hablar primero del rival, contra un 5-4-1 del Newcastle que vino claramente a defenderse. El equipo de Rafa Benítez que no tiene muy buen registro contra el Arsenal, había creo que perdido 10 de los últimos 11 contra los Gunners, más allá del técnico que fuera quien fuese, el estadio en el que fuera, el Newcastle en general no tiene buenos partidos contra el Arsenal, esta no fue una excepción, ese 5-4-1 que paró Benítez, súper defensivo, bastante especulador, acostumbrado a lo que suele hacer el técnico español, que suele plantear partidos difíciles, trabados, lentos, sí, de poco ritmo, y en este caso parecía que Arsenal estaba como de alguna forma cayendo en esa trampa, porque si bien tenía mucho la pelota, más del 70% de posesión en los primeros minutos, algo que después continuó en el mismo registro durante todo el partido, mucho tiempo de pelota, pero no sé si lo notaste vos Rodri, vos también, hubo mucho jugador estático. Özil se estaba moviendo bastante, estaba movedizo, estaba con ganas de jugar, pero ni Ramsey ni Mateo o Guendouzi, que estaban bastante con la cabeza puesta en el área defensiva más que en la ofensiva, ni Iwobi ni Lacazette se asociaban lo suficiente con el alemán. Por eso me parece que en esos primeros 15 minutos, sobre todo antes del gol y antes del gol de Ramsey, al equipo le costó un poco encontrar penetraciones en el último tercio del campo defensivo del Newcastle. Faltó un poco de juego, faltó un poco de imaginación, pero se veía el ímpetu, se veían las ganas, esa ambición por ser el protagonista, por decir, bueno, estamos de locales, estamos contra un equipo de mitad de tabla, dependemos de nosotros mismos para seguir en la posición en la que estamos, vamos a buscar el partido. Un gol mal anulado a Ramsey, me parece, porque está bien, Sócrates toma del brazo al defensor rival, pero bueno, de esos agarrones hay 455 por partido, si vas a cobrar cada uno de esos... Vas a estar complicado, vas a terminar con 5 penales y 4 expulsados por partido. Es raro eso, pero bueno, pasó. Y después vino el 1-0 de Ramsey después de una muy buena combinación. Creo que fue una de las primeras veces que el galés logró meterse en la espalda de los volantes centrales de ellos y por delante de los marcadores centrales de Newcastle. Hizo un poco de lío, combinó bien con Lacazette, que no pudo eludir a un defensor, y el rebote le quedó al galés, que terminó definiendo como él sabe, con pierna izquierda contra el palo, dándole un gol muy importante al equipo que era superior, pero no había tenido tantos remates al arco. De hecho, creo que ese fue el primer remate al arco real que había tenido.
Sí, sí, creo que si bien el Arsenal controlaba el partido, le costaba ser determinante en los últimos metros, faltaba un poco de lucidez, se nublaba un poco el equipo cuando llegaba ya al área rival. Ramsey había avisado, porque como dice Mati, había convertido un gol anulado. Que para mí lo positivo, más allá de que se anuló el gol, fue la jugada preparada.
Otra más de
pelota parada, con un centro al primer palo donde peinó con la Sinach, y todo el movimiento se nota que está elaborado. Se nota que está muy ensayado. Y Kolasinac peinaba en el primer palo para que Ramsey aparezca por sorpresa. Había en el medio una falta de Sócrates, que fue lo que el árbitro determinó para anular el partido. Y a su vez también hay una estadística que habla un poco de lo que es el trabajo a nivel pelota parada, que es que el Arsenal también es uno de los equipos en la Premier que menos goles concede de pelota parada.
Es cierto.
No nos han convertido mucho desde balones detenidos, ya sea en un tiro de esquina o en un tiro libre, y nosotros a su vez hemos convertido varios goles, no sé si un número muy alto, pero hemos convertido varios goles esta temporada por esa vía, y se nota el trabajo, se nota que se está tratando de mejorar en ese aspecto, algo que en Arsenal es algo extraño, ¿no? Con Wenger quizás no se elaboraban muchas jugadas de balones detenidos, pero Emery saca mucho rédito de eso, y bueno, ese había sido el primer aviso de Ramsey, que terminó convirtiendo el gol en una jugada que se gesta en los pies de Mateo Guendouzi, que rompe las líneas con un pase vertical, y ahí es donde Ramsey combina con Laca, quedando con un poco de fortuna la pelota en sus pies y convirtiendo el primer gol. Creo que el ritmo de juego era alto en ese momento.
Sí, había levantado el ritmo. Sí.
Había levantado un poco, si bien como decía Mati, como decías vos, Mati, faltó un poco de precisión en los primeros minutos y el rival se encargó de hacer las cosas un poco más complicadas, con una formación bastante defensiva. Solo a nivel ofensivo, con ese tridente latino, podríamos decir, con Rondón, que es un 9 bastante picante, lo sufrió la selección argentina en un amistoso hace muy poquito, nada más, en Madrid, con Almirón incorporándose por izquierda, José Pérez incorporándose por derecha. Creo que eso era todo lo que podía proponer el equipo rival, que no tuvo prácticamente jugadas de peligro, controlaron muy bien, alguna tapada de Leno, creo, en un remate de Rondón que mandó Leno al córner, que no sé si tenía destino de arco, mirá lo que te digo.
Por las dudas, me parece, fina, que intervino.
Sí, creo que Leno lo que quiso fue obviamente asegurar y no jugársela que se iba afuera. Pero bueno, me parece que el Arsenal consiguió ese gol que hizo que el partido ya sea un poquito más controlado. Obviamente es importante siempre marcar rápido ante este tipo de rivales que se cierran, porque si no, a medida que van pasando los minutos, ya se hace mucho más difícil por el desgaste, por la presión que empieza y por el factor anímico que empieza
la confianza de los defensores.
La cabeza de los jugadores, de un lado y del otro, ¿no? Porque el rival empieza a crecer en confianza y vos empezás a desesperarte porque el gol no llega. Entonces creo que era importante marcar en una jugada, como decimos, que participaron Ramsey y Lacazette. Y a partir de ahí, Mati, me parece que el Arsenal empezó a llegar también.
Sí, mejoró.
Con un poquito más de claridad, pero había un exceso de toques, ¿no? Viste que había como un exceso de que las jugadas no se cerraban, que viste que la pelota corría de un lado a otro dentro del área.
Sí, había algo de eso, había como una sensación de una confianza que no siempre está, y es buena esa confianza, ojo, no digo que sea algo negativo, pero a veces, no sé, me hizo acordar un poco a ese Arsenal de 2008, 2009, con Nasri, Fábregas, Van Persie, Achraín, que pasaba la pelota de un lado a otro y nunca penetraba. Por momentos me hizo acordar un poco a eso, pero después Lacazette, que es un poquito más incisivo, trataba de que terminaran esas jugadas. Me acuerdo de una, la de Ozil, del centro de Kolasinac, que no puede llegar el alemán, y después hubo una más, una buena jugada que Lacazette termina definiendo después de una media vuelta que ellos sacan en la línea. Es decir, hubo un par de posibilidades claras. Arsenal levantó el tempo del juego después del 1-0 como para buscar ese segundo que les diera más tranquilidad, pero lo que sí noté, que es esto que decís vos, Rodri, puede ser tomado como algo positivo o negativo, pero sí veo un equipo con confianza, un equipo que sabe que puede atacar y convertir, no te digo que casi cada vez que llega al arco, pero que se sabe muy efectivo y que se sabe con muchas posibilidades distintas de llegar al arco. Lacazette, Aubameyang, que entró en el segundo tiempo, Ramsey, que es un llegador nato, Ozil, que está entrando en una buena dinámica de juego. Esto también de que haya venido teniendo varios partidos, me parece que lo están ayudando al alemán para encontrar un ritmo y encontrar un nivel que no había podido encontrar en el comienzo de la temporada. Y bueno, y nos fuimos al entretiempo 1-0, también con cada vez que la defensa fue exigida o ligeramente exigida, respondieron el trío de Mustafi, Sócrates, Monreal. Monreal creo que no se equivocó en todo el partido. Sócrates tuvo alguna que otra, lo mismo que Mustafi, ya estamos acostumbrados, no es ninguna novedad, pero en general, compactamente, la defensa actuó bien, sobre todo cuando estaban los cinco también. Kolasinac, sabemos lo que es defensivamente, no es lo mejor, pero colaboró. Maitland-Niles también, un partido discreto, pero un 7, si vamos a tener que poner un punto, me parece a mí, una buena actuación en general.
Sí, y creo que si bien había algunas dudas de lo que podía ser el trabajo de Guendouzi con Ramsey, porque ninguno de los dos es un recuperador nato.
Exacto, sí, buen punto.
Digamos que Xhaka y Torreira en ese sentido son un poco más de corte defensivo, y cuando se complementan, por ejemplo, si juega Guendouzi con Xhaka o Torreira con Guendouzi, o Ramsey con Xhaka, cuando tenés uno de cada corte, es como que tenés un poquito más definido los roles. En este caso, tanto Matteo Guendouzi como Aaron Ramsey son jugadores más de dinámica y de tenencia de pelota, y Ramsey hasta un poco más ofensivo, que de recuperación. Entonces quizás estaba esa duda con Torreira suspendido por la expulsión frente al Tottenham y con Xhaka lesionado con alguna molestia muscular, a Emery no le quedó otra que poner a Guendouzi y a Ramsey, y cumplieron un buen papel. Creo que Mateo estuvo un poco impreciso en algunos
sí,
pasajes.
Sí, le robaron de atrás un poco la
PC. Se confió de más en algunas jugadas, perdió un par de pelotas, pero Ramsey compensó también por ese lado porque tuvo un despliegue fenomenal. Parecía que había más de un Ramsey en la cancha.
Sí, como siempre.
Impresionante el partido que hizo. De hecho, creo que cuando pide el cambio ya por una cuestión de fatiga absoluta y no creo que sea una lesión grave la que sufrió, pero pidió el cambio porque creo que a nivel muscular el desgaste me parece que era bastante importante.
Sí.
Y creo que en ese momento, o sea, si bien, como decíamos antes, había algunas dudas de lo que podían hacer Ramsey y Guendouzi sin pelota, pero creo que respondieron bastante bien. Aunque Newcastle tampoco propuso tanto, ¿no? Pero creo que ellos respondieron bien, hicieron un buen partido ambos.
Sí, y me parece que si linkeamos un poco esto que estás diciendo vos con la buena labor defensiva del galés y lo bien que trabajó más allá de algunas cuestiones pequeñas de Guendouzi, tal vez eso que decíamos al principio de la falta de creatividad o la falta de ser un poco incisivos en el último tercio, en esa primera parte de la primera mitad, tenían que ver con esto, con que Ramsey y Guendouzi estaban más concentrados en mantener la posición, ayudar a los defensores centrales y después, como segunda instancia, colaborar en ataque. Me parece que ahí hubo una buena decisión de Emery que dijo, bueno, vamos a dividir el partido en etapas, sabemos que al principio nos conviene primero mantener el cero y después ir de a poquito creciendo ofensivamente con la colaboración de los volantes centrales. Eso es lo que finalmente hicieron Ramsey y Guendouzi. En el segundo tiempo el francés jugó un poco más adelantado y lo mismo que el galés, se sintieron con un poco más de confianza como para conectarse con un Özil que hasta bajaba la mitad de la cancha. De hecho, en el gol, la jugada de alguna forma empezó con un descenso de Özil al círculo central que terminó dándosela a Guendouzi que después avanzó el balón. Así que hubo un poco de conexión, pero llegó más en la segunda parte del primer tiempo. Y en el segundo tiempo, creo que fue una continuación del primero casi, ¿no? No sé si te pareció lo mismo. Me parece que
creo que el partido tuvo la misma tónica más o menos durante los 90 minutos. O sea, el Arsenal obviamente teniendo la pelota, Newcastle replegándose, intentando sacar petróleo de algún avance rápido con Rondón, que es un delantero muy potente y que tiene mucha fuerza.
Es bueno, ¿eh? Es bueno.
Sí, Rondón. Es un 9 bastante, físicamente creo que es impecable y tiene muy buen remate y es un delantero típico, delantero latino, sudamericano, que tiene esas manías, pero creo que estuvo bien controlado y a lo que trató de sacar también jugó, creo, Rafa Benítez fue a la incorporación de Ayoce Pérez y de Almirón por los costados.
Sí,
creo que por ahí creo que por ahí pasaba el partido ofensivo del Newcastle, pero Arsenal no tuvo grandes sobresaltos y me parece que por eso fue que Emery decidió mandar a Oba a la cancha por Iwobi, porque sabía que no iba a sufrir tanto atrás y que tenía que cerrar el partido, ¿no? Tenía que terminar de cerrarlo. Por eso mandó a su otro artillero a la cancha para poder terminar de cerrarlo.
¿Te sorprendió que ingresara por Iwobi? Yo estaba casi seguro que iba a ser por Lacazette. A mí un poco me sorprendió que fuera por el nigeriano, pero después dije, bueno, está bien, tiene sentido. Newcastle le gusta atacar por el costado. El número 11 de ellos, un escocés, me parece que jugó muy bien, que fue el que le sacó la pelota a Lacazette en la línea. Ese era su principal fuerza de ataque. Entonces, al tener a Aubameyang por ese costado, tal vez le sacaba un poco de asociación al extremo izquierdo del Newcastle. Una buena decisión en definitiva, así con un poco de perspectiva me parece que estuvo bien, tuvo un par de llegadas por derecha Aubameyang, y bueno, ni hablar de la asistencia para Lacazette de cabeza que terminó siendo el gol que sentenció el partido. Una vez más una combinación de Lacazette y Aubameyang que nos da un gol y una asistencia para cada uno de ellos. Claramente ya lo dijimos más de una vez, pero lo vamos a seguir repitiendo porque no hay vuelta que darle, son lo mejor de este equipo como pareja y tanto individualmente cuando juegan ellos solos sin el otro. No es que solo dependen de lo que se retroalimenten entre ellos. Son capaces de combinar con el resto de los jugadores, sobre todo Lacazette, que tiene mucho más capacidad de juego que Aubameyang, que es más un definidor y un generador de chances propias y ajenas.
Sí, sí, completamente. Creo que están combinando muy bien. Se nota también que a nivel anímico ambos están muy conformes con tanto con la distribución de los minutos como el rol que ocupa cada uno.
Después de unas semanas un poquito complicadas para los dos. ¿Te acordás del penal que cerró Aubameyang? La Cassette un poco cabizbajo también en algunos partidos. Están yendo para arriba de vuelta.
Sí, pero creo que esa... si hubo ahí algún gesto de frustración, como decís vos, el penal de Agua, que después terminó haciéndose cargo de un penal inmediatamente, apoyado justamente por la Cassette, que le dio la pelota. Y creo que también, si la Cassette en algún cambio salió medio ofuscado y puso alguna cara mala, es más por una cuestión no por generar conflicto en el vestuario ni tampoco con el entrenador, sino por una cuestión de que ambos quieren dar su máximo y quieren ser figuras todos los partidos y se exigen a tope. Entonces me parece que cuando mínimamente tienen un partido medio chato o las cosas no les salen completamente bien, suelen frustrarse, pero creo que pasa por ese hambre de ganar, ¿no? Por esa mentalidad ganadora y por ese perfeccionismo. Creo que pasa por ahí la cuestión. Y nada, los veo, como te digo, a los dos futbolísticamente en un nivel muy alto, pero también anímicamente bastante comprometidos con la causa y al equipo en sí. Me parece que ya a esta altura Emery está logrando imponer varias de sus ideas, se está ganando la confianza de los jugadores empiezan a entender cuál es el plan, que al principio obviamente cuesta. Veníamos de 22 años de un mismo ciclo, un ciclo súper exitoso, un ciclo que cambió la historia completamente del club, y esta temporada, lógicamente, que había más chance de que salga mal de que salga bien.
Es que es muy difícil. La sucesión esta, lo hemos conversado acá, sabíamos que iba a ser difícil o nos imaginábamos que iba a ser difícil, y en realidad, a ver, a esta altura, con 7 partidos por jugar, tenemos la misma cantidad de puntos que la temporada pasada. Es un dato que dice muchísimas cosas sobre la temporada que está haciendo el equipo, sobre la labor individual de los jugadores, la labor colectiva de los jugadores y lo que está haciendo Emery como entrenador, sobre todo en esta segunda parte de la temporada, que es esto que decías vos. Son jugadores, sobre todo los más grandes, que tampoco es coincidencia que estén jugando a esta altura de la temporada, en el momento importante, cuando se definen los partidos importantes. Emery está confiando más en los jugadores están comprando la idea del español. Es difícil, es complicado llegar a un lugar con ideas tan arraigadas de tantos años y decir, bueno, acá yo vengo a hacer las cosas distinto, se hacen de esta forma y no de aquella, a mí me gusta que pasen estas cosas y no aquellas en el campo de juego. Y estás hablando de jugadores, no sé, Ozil, Ramsey hace 10 años que jugaba para un mismo entrenador, Ozil hace 4 o 5, Koscielny hace 8 años que juega para un mismo entrenador. Y si pones a mirar...
En el caso puntual de Ozil, Mati, era el niño mimado.
Sí, exacto. Bueno, un detalle no menor.
Se encontró con una situación completamente diferente, un giro de 180 grados en lo que era la gestión, una gestión y la otra. De hecho, me parece que las suplencias del principio de temporada y todo el rollo que se armó de la pelea de Emery y Ozil, que de un lado del otro... creo que también hicieron que Ozil valore un poco más lo que es ser titular, que es jugar de arranque.
Exacto.
Porque lo que pasaba con Wenger era que él sabía que cada domingo iba a tener el puesto asegurado.
Si estaba bien físicamente, jugaba.
Si estaba medianamente bien físicamente, era número puesto en todas las formaciones. Era un jugador que iba a jugar siempre. Y ahora Emery que establece un régimen que se basa mucho en el mérito y que juega el que está mejor y que juega el que responde y que juega el que se adapta a la idea, creo que hizo que Ozil recapacite un poco sobre eso. Ozil creo que empezó a valorar mucho más el trabajo en equipo y empezó a valorar mucho más las titularidades. Entonces me parece que entendió ahora por dónde va la cosa. Tampoco estoy diciendo que Emery haya manejado muy bien la situación.
No, tuvo sus errores, habido rispideces, se han filtrado informaciones desde el campo de Ozil como diciendo, bueno, si esto sigue así, tal vez no sigo acá la temporada que viene. Por otro lado, desde el lado de Emery se han sabido algunos detalles de, por ejemplo, si le está yendo más a hacer trabajo físico en el gimnasio, cosa que no hacía antes, está yendo al mismo ritmo que sus compañeros, algo que no solía hacer con Wenger como técnico. Entonces hay un poco de los dos, de ir aprendiendo y conociendo al otro, porque estamos hablando de la estrella del equipo, no hay más vueltas que darle, es la estrella del equipo. Y no tiene demasiado sentido un entrenador en un equipo tan grande como Arsenal que esté peleado con la estrella del equipo. Pero la estrella del equipo también quiere ser protagonista y quiere poder rendir al nivel al que sabe que puede rendir y marcar la diferencia que puede marcar. Entonces yo creo que tiene que haber habido alguna charla o más de una en las que se dijeron las cosas que se tenían que decir, pero de buena forma, digo, o sea, en el sentido de yo pretendo esto de vos, yo estoy dispuesto a trabajar en este sentido y en aquel, del lado de Ozil y de Emery, los dos siendo muy claros con el tipo de jugador que quiere que sea el entrenador y el tipo de entrenador que quiere que sea Ozil, porque también ahí hay negociación, no es una bajada de línea unilateral de Emery, porque así no funcionan los manejos de grupos. Hay que conceder cosas, negociar, hay que saber manejar el ánimo de 18 o 19 jugadores que todos quieren ser titulares. Lo bien que está manejando el tema de Aubameyang y Lacazette nos puede hacer pensar que es un entrenador que sabe manejar grupos. Perdón que está mi gata de fondo, se la debe estar escuchando hace un rato.
Participa Emery, del programa, está opinando.
Está contenta con lo que está haciendo Emery. Te decía que me parece que está trabajando bien lo que es el manejo de grupo, que no es menor, es fundamental en el deporte de alto nivel. No es una cuestión de sumar 1+1+1, llegar a 11 y decir estos son mis 11 jugadores. Hay una cuestión de manejar el equipo, de saber quiénes se entienden con quién adentro y afuera de la cancha. Lo hemos visto con Kolasinac y Iwobi, lo hemos visto con Maitland-Niles y Papastatopoulos en defensa, con Bellerín y Mkhitaryan en ataque, con Torreira y con Xhaka en el medio. Hay sociedades que se forman dentro de la cancha que si vos no vas probando, si vos no vas cambiando y moviendo las piezas, tal vez nunca las llegás a experimentar, y creo que en eso hay que darle un poco la derecha a Emery. Está haciendo un buen trabajo de rotación, que eso es algo que le habíamos criticado en diciembre, que le trajo algunos problemas de lesiones, y de adaptarse al rival de turno. En este caso con Newcastle, un Newcastle muy defensivo, Arsenal muy paciente durante los primeros 30 minutos, incisivo durante unos 15-20 minutos después, y después volvió a bajar un poco el ritmo para jugar de contra. Muy claro el plan de juego, me parece que se ejecutó de manera bárbara, y un detalle importante me parece. Con la de hoy van 10 victorias consecutivas en el Emirates. Sabemos que tenemos uno de los mejores récords de local en la liga, solo el Manchester City y Liverpool cosecharon más puntos como local que nosotros, pero esto es tan importante que hacía 20 años que no sucedía. Desde 1997-98 que Arsenal no ganaba 10 partidos como local en esa época, en Highbury, ahora en el Emirates, y también llevamos 14 partidos invicto como local. Lo sabíamos la temporada pasada y lo sabemos esta temporada. El gran problema de este equipo es los resultados que consigue de visitante. Si bien mejoramos en ese aspecto esta temporada, queda mucho por hacer, pero me parece que a nivel local, a nivel esto que decías vos de la fortaleza del Emirates, hay algo interesante cocinándose ahí.
Sí, creo que el equipo ha mostrado que de local se hace muy fuerte. Y bueno, los grandes resultados de esta temporada también se ha conseguido en nuestra cancha, y creo que si hoy estamos en el tercer puesto se debe mucho a esa labor que se hizo jugando en casa. Pero bueno, en definitiva creo que este Arsenal está muy, muy, muy afianzado. La temporada fue bastante turbulenta en algunos pasajes. Hemos pasado momentos de incertidumbre, de que no se sabía bien cuál era el funcionamiento del equipo, que mucha gente creía que Emery no podía dar la talla, pero me parece que de a poco los resultados van demostrando que el entrenador está convenciendo a los jugadores, los funcionamientos empiezan a ser un poco más claros, los partidos empiezan a ser menos cuesta arriba, y creo que en ese sentido el equipo tiene una recta final de temporada por delante, bastante áspera, porque tiene que jugar muchos partidos de visitante y, como lo decíamos, no es una condición que nos favorezca, pero tenemos con qué pelear, el equipo está bien, creo que se está comprendiendo el plan y los jugadores tienen la confianza y están más que nada enfocados en el objetivo. Sí. Sí. Enfocados en lograr ese top 4 o en ganar esa Europa League que nos clasifica a la Champions, ni más ni menos. O sea, no creo que se han planteado ningún tipo de objetivos irreales, ni el plantel está viendo qué pasa, sino que saben que necesitan clasificar a la Champions y lo están tratando de lograr. Me parece que el equipo está muy enfocado en eso y se nota, se percibe. No, tanto en el juego como fuera de la cancha, en quizás con un mensaje de redes sociales, con imágenes que el club facilita de los entrenamientos, de alguna entrevista, en alguna declaración del entrenador en rueda de prensa. En todo eso se nota que el objetivo está claro y que el equipo está peleando para eso.
Sí, y creo que, a ver, es difícil decir este tipo de cosas, pero me parece que estamos, si no es el mejor momento de la temporada, porque esperemos que sea de ahora en más y no hasta ahora, estamos en un buen momento, no solo por las performances individuales, sino por lo que están haciendo nuestros rivales alrededor. Tottenham está pasando un mal momento hace algunos meses ya, con problemas de plantel corto y jugadores cansados y un proyecto que parece que está de alguna forma llegando a su fin, porque se rumorea que Pochettino puede ir al Manchester United, podría ir al Real Madrid en algún punto también. Hay como una sensación de ciclo terminado ahí. Lo mismo en Chelsea, con un Sarri muy discutido, que tiene partidos buenos y partidos malos. El otro día contra Cardiff, el peor equipo de la liga, dependió de un gol en offside para poder dar vuelta a un encuentro que en los papeles debería haber ganado cómodo. Un United de Solskjaer que sí está bien, pero no tan bien como hace algunas semanas, que le ganaba a todos los partidos. Me parece que los que estamos en subida en este momento somos nosotros, sí. Y los que están en bajada son los demás. Pero ojo, hay que tener cuidado, porque como decías vos, 5 partidos de visitante de los 7 que nos quedan, y tenemos 7 partidos más en abril. 7 partidos, van a ser 8 en un mes, va a ser durísimo. El domingo que viene con Everton, después la ida con Napoli, después Watford, después la vuelta con Napoli, y después 3 partidos más por Premier League en este cierre de abril. Un mes intensísimo, tal vez. En ese sentido tienen que ver un poco las ausencias de Koscielny, de Xhaka, y la salida prematura de Ramsey, como para cuidar a nuestros mejores jugadores en este momento de la temporada. No nos olvidemos que Ramsey fue a jugar con Gales en esta fecha FIFA, pero el segundo partido no lo jugó y volvió a entrenar a Londres por alguna molestia física. Xhaka también jugó el primer encuentro, salió cuando faltaban 10-15 minutos de ese partido, y tampoco jugó el segundo y volvió a entrenar a Arsenal. Y Koscielny estuvo supuestamente bien entrenando con el equipo, viajó a Dubái con los jugadores que viajaron allí a Medio Oriente, pero parece que se tuvo alguna molestia en algún momento en el entrenamiento de estos últimos días, o el técnico decidió cuidarlo. Veremos qué sucede contra Everton el domingo que viene. Ahora tenemos 6 días de descanso, pero después se vienen una seguidilla cada 3 días bastante dura.
Así es, el Arsenal tendrá que afrontar, como dice Mati, 5 partidos de visitante de los 7 que le quedan. Y lo importante también es, algo que ya mencionamos, pero que está bueno remarcar, que hay que tener en cuenta que el Tottenham, el Manchester United y el Chelsea todavía tienen que jugar algunos entre sí, o con por ejemplo, con el City. Al Tottenham todavía le queda el City de visitante, que es un partido bastante bastante duro, en el Etihad, durísimo, sobre todo porque el City está peleando el campeonato y no va a querer regalar ningún punto, obviamente. El United también tiene que jugar con el City en Old Trafford, y tiene que jugar con el Chelsea también en Old Trafford, pero por más que juegue local, son dos partidos que están para cualquiera, con el City nada más y nada menos que el clásico, y después el Chelsea también tiene que jugar contra el Liverpool en Anfield, que es un partido complicadísimo, y también, como decía antes, tiene que visitar al United. Entonces creo que, y el resto del partido, que los partidos que le quedan tampoco son fáciles, porque, por ejemplo, el Chelsea tiene que visitar al Leicester, algo que también tenemos que hacer nosotros, y tiene que jugar frente al Watford, que es otro equipo que también complica. Entonces, en ese sentido, nuestros rivales también tienen un fixture complicado, quizás más complicado que el nuestro, así que creo que si nuestro equipo hace las cosas bien, tenemos grandes chances de cumplir los objetivos esta temporada.
Sí, en la columna de cuidadosamente optimistas. ¿Te parece? Es como, somos optimistas, pero sabemos que hay partidos complicados, que hay algunas vallas por saltar, pero creemos que nos puede llegar a ir bien.
Totalmente, esto es partido a partido, ahora hay que pensar en el Everton, veremos qué pasa el próximo domingo que juega el Arsenal, domingo por la mañana estaremos seguramente levantándonos todos los gunners latinos para poder seguir lo que pase con el equipo y así sucesivamente, después se jugará con el Napoli y así, cada partido es una final de acá al final de temporada para que el Arsenal pueda conseguir ese ansiado objetivo. Que es conseguible, como lo decíamos, ya dimos bastantes argumentos para que ustedes también hagan su propio análisis, pero creemos que es conseguible, que el equipo puede lograr esa ansiada clasificación a la Champions. Y después, bueno, vendrá lo que será la próxima temporada, veremos quién agarra el puesto Mati de director deportivo, ese puesto que quedó vacante. Empiezan a sonar otros nombres después de que se hayan caído las dos mejores opciones que teníamos, que eran, bueno, Monchi por un lado, quien ya había trabajado con Emery en Sevilla, que bueno, volvió finalmente al club andaluz, y el otro era Marc Overmars, un hombre
también,
de la casa,
que renovó,
que fue campeón con el club y que renovó, como bien dice Mati, en el Ajax, un equipo que
sí.
Está haciendo muy bien las cosas este año, esta temporada.
Sí, tiene un plantel juvenil muy, muy interesante, sí. Pero siguen sonando nombres. Vos me comentaste uno hoy, yo había escuchado uno la semana pasada. En mi caso te puedo hablar de el director deportivo o el que tiene un puesto similar con ese nombre del Lille en Francia,
sí.
Luis Campos,
sí.
Que estuvo como una de las alternativas a Monchi cuando el español estaba dando vueltas como sucesor de Smislintat. La verdad, es un portugués de 54 años que tiene un bagaje bastante importante. Estuvo también cercano a llegar al Manchester United. Hace 15 años que trabaja en fútbol. Estuvo en Real Madrid, estuvo en Mónaco. Y algunos hablan de que tuvo mucho que ver con el descubrimiento, entre comillas, de James, de Bernardo Silva, de Sidibier, de Mendy. Estuvo muy cerca, mucho tiempo en esa mejor etapa del Mónaco, que ganó la Liga, que llegó a momentos importantes en Champions League, que ahora se cayó, pero bueno, un muy buen Mónaco, con Falcao de nueve, un equipazo.
Mbappé, el Mónaco de Mbappé, digamos, ¿no?
Exacto, el Mónaco de Mbappé, de Lemar.
Un equipazo.
Sí.
Que
hay que ver si ese tipo de cosas...
de una Champions, si no me equivoco.
Claro, exacto. Hay un tema que creo que lo hablamos hace dos semanas en el último episodio, que tiene que ver con esta famosa concepción de, bueno, viene Mislintat y nos resuelve todos nuestros problemas. No es una cuestión de un solo hombre, no es que este señor Luis Campos descubrió a James, descubrió a Bernardo Silva, descubrió a Mbappé y descubrió a Mendy, no. Tal vez fue el que decidió hacerles un espacio, fue el que sugirió que fueran...
apostó por ellos.
Claro. Acá no hay una persona que venga con una capa roja como Superman y nos salve las papas de nuestros problemas en el mercado de pases, que tenemos muchas cosas a resolver cuando se abra, cuando termine esta temporada. Pero sí me parece que es importante que a dos meses, si querés, dos meses de que empiece a correr la ventana de pases, no tenemos quien se esté encargando de un aspecto tan importante como lo es la salida y la llegada de jugadores, porque sabemos que nos equivocamos con Ramsey, que se va a la Juventus, un Ramsey que cada vez que hace algo bueno nos damos cuenta de todo lo que lo vamos a extrañar, ¿no? No sé si te pasa lo mismo a vos, con el gol de hoy es un ejemplo
mismo que pasó
con Tottenham.
No, la verdad que esto va a ser como una pérdida, ¿viste? Importante, cuando perdés a alguien importante, una separación o un familiar que fallece, es así, creo que va a ser un duelo porque Ramsey es un jugador, creo que Ramsey representa al Arsenal al Arsenal moderno, al Arsenal de los últimos años.
Sí.
Creo que
la etapa Emirates,
etapa Emirates, sin duda, sí, es un jugador que creció en el club, se hizo en el club, y no me cabe duda que va a tener un papel importantísimo en la Juventus y que se va a destacar y que le va a ir súper bien porque es un jugador de enormes cualidades y tiene un potencial enorme, obviamente que
muy
ya
inteligente,
está,
un jugador
está,
muy inteligente.
Sí, ya está muy maduro, pero creo que es un jugador que es muy importante, puede cumplir un rol muy importante en esa Juventus y obviamente que se lo va a extrañar. Creo que hoy en el mercado no sé si hay un jugador como Ramsey.
Se me ocurre un poco Vidal, pero el tipo de jugador, no tan parecido, un volante llegador, pero no sé, no hay demasiados.
Pero digamos que, que tampoco, o sea, cualquier jugador que llegue nuevo no va a tener todo lo que cosechó Ramsey en el club, no va a poder tener esa figura de emblema. Hoy Ramsey
fue el capitán.
Hoy Ramsey fue el capitán, así que sí, va a ser un duelo importante. Pero bueno, la vida sigue, como nos ha pasado, hemos perdido grandes jugadores, se ha ido Henry del Arsenal y hemos seguido adelante, obviamente que no de la mejor manera, o no tan bien como le fue a Henry, ¿no? Que se fue al Barcelona y ganó todo, pero bueno, hemos seguido adelante. El otro nombre que decíamos, bueno, Adonis Zubizarreta, que está sonando, trabajó en Barcelona, se va del Marsella, y hay que ver, es un tipo que, bueno, manejó uno de los clubes más importantes del mundo, ¿no? El Barcelona, y en una de sus mejores etapas.
Sí, exacto.
Pero bueno, el Arsenal no tiene la misma realidad, es un club que es bastante celoso de lo que es la inversión, así que hay que ver cómo
se desempeña. Es una buena forma de decirlo.
Hay que ver cómo se desempeña la persona que llegue, porque el Arsenal es un caso muy particular. Es un club monstruoso, enorme, uno de los más grandes de Europa, que tiene uno de los mejores estadios del mundo, pero no se maneja fácil, ¿eh? Es un club que tiene una forma muy particular de gestionarse y cualquiera que llegue va a tener realmente un desafío. Lo mismo Emery como entrenador, es un desafío muy grande este para su carrera. Pero sí. Bueno, todo está avanzando, todo está yendo para adelante. Eso es lo que por lo menos percibo yo.
Sí, estamos de acuerdo. Me parece que estamos en el camino correcto. No llegamos a donde nos gustaría que esté el equipo y esté el club, pero me parece que estamos en el camino correcto. Y por último, Rodri, me parece, antes de irnos, sabemos que habíamos prometido para hoy, 1 de abril, anunciar los ganadores del sorteo de los regalos que trajimos del Emirates, del shop oficial del Emirates Stadium. Sí. Finalmente va a ser la semana que viene, después del partido que juguemos contra Everton, ¿es el domingo que viene?
Así es, jugamos con Everton. Vamos a darle un poquito más de tiempo a la gente para que participe. También, obviamente, no vamos a mentir, tuvimos tareas particulares cada uno por su lado, y nos costó hacer el sorteo. Yo vengo de un viaje, Mati, vos también, trabajando todo el finde, así que bueno, vamos a demorarlo una semana más también para que tengan la chance de seguir participando, obviamente. Hasta horas antes de que lo sorteemos tienen posibilidades.
Así lo que tienen semana, que hacer... Sí, perdón, Rodri. Lo que tienen que hacer es ir a buscar el tweet en nuestra cuenta, que está fijado en Arsenal América. Lo retuitean, nos siguen a ese usuario y ya automáticamente están participando del sorteo. Obviamente que si lo comparten con otros conocidos que puedan llegar a interesarse por el podcast, bienvenido sea. Como cualquier recomendación que puedan hacer de esto que con Rodri y con Seba hacemos todas las semanas para analizar lo que es la vida adentro y fuera de la cancha del Arsenal.
Así es, y otra noticia muy importante, ya cerrando, para todos los que están del otro lado, es que tenemos confirmada una entrevista con alguien que forma parte del club, con una persona que trabaja para el Arsenal. Así que seguramente la estaremos haciendo los próximos días. No queremos obviamente adelantar mucho porque queremos que genere también impacto cuando esté ya sobre el aire, así que vamos a difundirlo, obviamente, siempre, como siempre lo hacemos por redes sociales, pero váyanse haciendo la idea que tenemos una entrevista con alguien que trabaja para el Arsenal, que está dentro de la cocina del club, y bueno, queremos, no literalmente un cocinero, no creo que pero tampoco estaría mal, así que
un rol clave para lo que es el futuro corto y mediano plazo del Arsenal, sobre todo lo que hablábamos antes con las restricciones económicas.
Sí, y también es un rol muy importante para lo que es, para cómo se maneja el club, ¿no? Porque es algo que tiene, no sé si todos los clubes le dan tanta importancia a esta área como se la da al Arsenal. Exacto. Me parece, creo que en ese sentido es un rol bastante clave, así que tenemos la posibilidad de hacer una entrevista para ustedes y bueno, pronto la vamos a estar difundiendo. Bueno, Mati, creo que hasta acá estamos, ¿no?
Sí, estamos bien, me parece que un buen triunfo que nos mantiene en carrera. Seguimos dependiendo de nosotros mismos para terminar terceros por encima de Tottenham y directamente en la Champions League del año que viene. Así que bien, un buen fin de semana, un buen lunes en realidad, y esperemos una nueva victoria contra Everton, un partido un poco más difícil, pero bueno, vamos a seguir con el buen camino.
Así es. Bueno, arrancamos la semana con un triunfo, el Arsenal en el tercer puesto, por encima del Tottenham. Nada puede salir mal. creo que esta semana vamos a estar por lo menos tranquilos hasta el domingo que viene, que jugaremos un nuevo partido y a sufrir nuevamente, esta vez frente al Everton. Pasó Mati Terzich acompañándome, mi nombre Rodrigo Duben. Nos despedimos, amigos, hasta el próximo episodio. El Arsenal tercero por encima del Tottenham y nosotros, como siempre, vamos a decir, aguante el Arsenal. Chau.